这
terminó
la casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene
la venganza será terrible.
Quédate en la 750.
Es la señal de un nuevo día.
Hora cero en la República Argentina.
750. Una señal. Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
A medianoche, Panorama. 750. Derecho a la información.
El cielo está parcialmente nublado sobre la ciudad de Buenos Aires, humedad 78%, temperatura 16 grados. Confirmaron 9 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas. Además, hubo 112 nuevos contagios. Según el Ministerio de Salud, ascienden a 151 los decesos y a 3.144 el total de infectados en el país. Ya están en evaluación los test nacionales de coronavirus.
En la calle.
El ministro de Ciencia y Técnica, Roberto Salvareza, que se encuentra en estos momentos exponiendo ante la Cámara de Diputados, informó que ya son al menos 3 los institutos que se encuentran desarrollando test nacionales de coronavirus y que se encuentran en etapa de evaluación. Al mismo tiempo, defendió el método por el cual en estos momentos se decide a quién hacerle el test de la enfermedad.
Si ustedes toman la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y se fijan, verán que necesitamos un caso, por cada caso positivo necesitamos 10 testeos. Hoy Argentina está en el orden de los 36.000 testeos con aproximadamente 3.100, 3.800 casos. Por lo tanto, estamos claramente en esa dimensión.
Informa la ANLONGI, AM750, derecho a la información.
El gobierno porteño prevé hasta 3.000 casos por día en la ciudad en la segunda quincena de mayo. Por videoconferencia ante la Comisión de Salud de la Legislatura, el ministro del área, Fernán Quirós, estimó que en territorio capitalino el COVID-19 alcanzará su pico a mediados del mes próximo.
Vamos a tener una curva epidémica, esperamos que ocurra más o menos el mayor sobrecarga del sistema público para la segunda quincena de mayo. El peor día de la serie de días para su sector público va a significar entre 2.000 y 3.000 personas por día de atención de pacientes leves, lo que para nosotros son pacientes que se van a atender en las camas de hoteles. Van a ocupar por día, en el peor momento, unas 600 camas de internación general y vamos a necesitar al menos 200 camas de terapia intensiva por día.
Quedan unos 18.000 argentinos varados en el exterior. Así lo confirmó el canciller Felipe Solá, quien precisó que pueden repatriar unas 400 personas por día para cumplir con el operativo sanitario. La ANSES habilita la actualización de datos para trámites rechazados. Alejandro Vanoli dio detalles de cómo se puede tramitar la actualización de la base de datos de aquellas personas que no recibieron el ingreso familiar de emergencia.
Hoy anunciamos que se habilitó como una instancia de reconsideración de casos donde había faltantes de información o donde hubo alguna modificación que se produjo entre febrero y marzo, ¿no?, cuando teníamos la información en las bases.
El procurador rechazó el pedido de Cristina Fernández a la Corte para que el Senado sesione en forma virtual. El funcionario interino nombrado en el macrismo Eduardo Casal dictaminó que el tema no es competencia del máximo tribunal, que aún debe pronunciarse. La vecina de la Villa 31 con coronavirus denunció la ausencia del gobierno porteño. Desde el hospital Vélez Arfiel, donde permanece internada, indicó que vive con sus padres de 84 y 85 años en una pieza de 3 metros cuadrados y comparten un baño entre 13. En tanto, señaló que el personal sanitario de la ciudad aún no se hizo presente en la vivienda para practicarle el hisopado a su familia. Los tres poderes del Estado porteño aportarán parte de su salario a la emergencia sanitaria. El gobierno, la justicia y parte de los legisladores iniciarán un proceso voluntario de donar el 25% del sueldo por 3 meses como parte de un paquete de medidas económicas para afrontar la pandemia. Evacúan un geriátrico de Belgrano con 19 casos positivos de coronavirus. Se trata de un establecimiento privado ubicado en Avenida de los Incas al 3000. En este momento, el SAME sigue trabajando en el lugar. Una pyme textil de Barracas se reconvirtió y fabrica barbijos reutilizables. En diálogo con el informativo de las 7:50, la empresaria Victoria Policicio se refirió a la situación y pidió a los bancos créditos a tasa cero.
Realmente con esto pude cubrir cheques rechazados, pero realmente eso me ayudó a poder subsanar ese problema y también para poder pagar los sueldos de mis empleadas. Necesitamos de parte de los bancos en este momento que se alinee con el gobierno y que nos ayude a salir de esa parálisis que se está haciendo tan larga. Entonces lo que estamos pidiendo al banco es un crédito que tendría que ser a tasa cero.
Advierten que es crítica la situación de los transportistas escolares. Diego Trimarco, integrante de la entidad que los agrupa en San Miguel, provincia de Buenos Aires, confió en recibir asistencia de parte de la Intendencia en diálogo con el informativo de las 7:50.
La situación del transporte escolar es muy difícil en este momento. No entra plata, las cosas hay que seguirlas pagando, luz, gas, teléfono, bueno, el tema del seguro. Se hace muy cuesta arriba el hecho de no tener ingresos, el hecho de no saber cuándo empiezan las clases, de tener la incertidumbre con nuestra asociación. Estamos en contacto con la Intendencia, nos están escuchando y calculo yo que encontraremos entre los dos una solución eventual al problema.
El sector textil está totalmente parado, así lo expresó Rodolfo Lieberman, empresario y vicepresidente de APYME, en diálogo con AM750.
Las políticas que viene tomando el gobierno, nosotros desde APYME las saludamos y las consideramos muy positivas. Entendemos siempre puede no alcanzar, pero sobre todo si tenemos en cuenta el estado que este gobierno recibe la economía del país, lo que se está haciendo es realmente titánico.
Psicólogos y psiquiatras del Poder Judicial denuncian que están trabajando sin cobrar. Gustavo Campeni, médico psiquiatra, dialogó con el informativo de AM750 y expresó que la obra social no habilitó el pago online y no atienden los reclamos que hicieron con los pacientes.
Exigen que solamente atendamos 15 veces al año a los pacientes, a los psiquiatras, y consideran que una consulta por mes está bien, y más no quieren cubrir, y el argumento que dan no es legal, dicen, acá es así.
Más de 300 presos iniciaron una huelga de hambre en 6 cárceles bonaerenses. Reclaman al Poder Judicial que les otorgue excarcelaciones o arrestos domiciliarios en medio de la pandemia. Una murga de Parque Patricios comenzó una campaña solidaria por el coronavirus. Macarena Fernández Viz, integrante de Pasión Quemera, señaló en diálogo con el informativo de las 7:50 que ya repartieron 14 bolsones de alimentos no perecederos y artículos de limpieza y esta semana llevarán 25 más.
Decidimos organizarnos y estamos recolectando alimentos no perecederos y artículos de limpieza para entregar a familias que estén pasando necesidad o que estén en situación de vulnerabilidad en nuestro barrio y alrededores. La semana pasada hicimos la primera entrega de bolsones, en total repartimos 14. Ahora esta semana, para miércoles o jueves, vamos a estar repartiendo 25 bolsones más. Toda ayuda que tengan es bienvenida.
Chaco. Capitanich recorrió un hospital de campaña. Se trata del centro instalado en el Club América de la ciudad de San Martín, que cuenta con 32 camas y apunta a llegar a 100. El gobernador destacó que se utilizará para garantizar el aislamiento y brindar los controles médicos a pacientes que presenten síntomas leves de COVID-19.
Patria Grande.
Brasil reportó 166 nuevos muertos por coronavirus. En total son 2.741 los fallecidos. En las últimas 24 horas se sumaron casi 2.500 infectados y la cifra total de casos supera los 43.000.
De afuera.
España permitirá dar paseos a los niños menores de 14 años. Será desde este domingo, según anunció el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Este próximo fin de semana emitiré una orden para que los niños menores de 14 años puedan dar paseos. Desde el mismo domingo, día 26 de abril, daremos a conocer los detalles concretos y las recomendaciones de cómo tienen que producirse estos paseos. Lo estamos trabajando.
Para este miércoles se pronostica un día con el cielo algo nublado y se esperan lluvias aisladas por la noche en la ciudad de Buenos Aires. En este momento, humedad 78%, temperatura 16 grados. Miranda Carrete.
A medianoche, Panorama. 750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
AM750.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Como está ocurriendo en estos tiempos, no transmitimos desde nuestros estudios centrales, ni tampoco desde los teatros del mundo, sino que lo hacemos cada uno desde nuestra casa. Saludo inmediatamente a Patricio Barton y a Gillespie.
Buenas noches, amigues, bienvenidos.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Bien, vamos a dar cuenta de nuestras últimas hazañas. ¿Qué vamos a hacer? Nada.
Nuestra última hazaña ha sido encender la computadora y conectar todo para hacer esta transmisión.
Bueno, bien, ¿estamos en condiciones de emitir?
Sí, señor.
¿Tenemos alguna novedad, alguna noticia? Ha fallecido el Negro Fontova, un querido amigo de,
sí,
de este programa. Yo le contaba a Gillespie que hace no tanto, hace un par de años atrás, tres por ahí, estuvimos conversando con el Negro para ver la posibilidad de incorporarse él a la venganza, ¿no? Y después, la verdad que no me acuerdo qué pasó, pero quedó ahí eso. Pero, y contaba eso para establecer una proximidad que a lo mejor no se adivina tanto, ¿eh? Porque no ha sido público, no ha sido tan público su cercanía con nosotros. Él ha estado en un tiempo bastante cerca de mis costumbres, de mis días, de mis fiestas, de mis reuniones. Después, nunca sabemos por qué suceden estas cosas, nos alejamos, nos acercamos, pero siempre ha estado Negro muy, muy cerca de nuestros afectos y profesionalmente también, aunque parezca que no. Bien. Vamos a preguntarle a usted, Barton, si le ha pasado algo interesante que nosotros podamos usar para establecer patrones de conducta, para sacar algo general de lo particular, o a veces algo particular de lo general.
Bueno, mire, por suerte hoy pude restablecer contacto con las autoridades de la radio.
Ah, oh, estaría desesperado, me imagino.
Sí, sí. Los solfas como usted, en tiempos como estos, suelen sentirse muy solos al no saber qué media chupar.
Claro, estaba preocupado porque evidentemente era un problema de conexión que teníamos.
Claro.
Ellos también estaban inquietos. Pero bueno, por suerte hoy a la mañana estuvimos toda la mañana desayunando virtualmente, ¿no? Así.
Claro.
Toda la mañana, directamente.
Y se miraban como el otro mojaba la media luna y así. Sí.
¿Sabe qué le iba a decir? Exactamente eso, así que se ve que se ve que usted estuvo también mirándonos.
Posiblemente.
Bueno, y uno de ellos...
Más que Ulfa, soy Miranda.
Claro. Uno de estos directivos, que no diré cuál, porque tampoco se trata acá de andar ventilando intimidades y cosas, me dice, hay que hablar más de los médicos en esta radio. Vio que
sale
a aplaudir a los médicos. ¿Cuándo antes en la vida?
Todo el mundo está hablando de los médicos, señor.
Sí, pero en este programa no se habla de los médicos. El único médico que aparece acá es Caragencián, que hay que ver si es médico.
No, es claro, médico, señor. Es médico. Tiene el diploma
también, también el doctor Barragán, que es dentista, no es médico.
No. Eso es
una cosa. El médico no va a comparar con el dentista. El grado de respeto que merece un dentista no es el mismo el médico.
No, señor,
¿Alguna vez escuchó que alguien
se va a casar con un médico? Es una cosa.
Sí.
Se va a casar con un dentista, es otra completamente.
Por supuesto. ¿Alguien salió al balcón para aplaudir dentistas alguna vez?
Jamás.
No.
Imagínense.
No. Nunca jamás.
Y menos al doctor Barragán, imagínense. Un dentista que trabaja prácticamente desnudo.
Bueno,
pero eso por una... Es por ahí, es por una cuestión de asepsia, de que tiene que estar el cuerpo desnudo adentro del camisolín.
Sí, y que te lo diga además, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a ver que si tenemos algo acerca de médicos. Aquí me ha llegado un opúsculo de la Sociedad Argentina de Buenos Médicos.
Ah, de Buenos Médicos.
Ah, de Buenos Médicos.
Esta es la mejor asociación, ¿eh?
Hay otra, sí, que es la Asociación Argentina de Médicos Regulares.
Claro.
Sí.
Y está la otra también, que es la Asociación de Médicos Malos.
No le voy a preguntar cuál tiene más afiliados.
No. Acá dice, ¿cómo ser un buen médico? Atención, ¿eh? Esto no solo para los médicos, que seguro que quieren ser, hay esa cosa, ay, yo quiero ser el mejor de todos, etcétera, sino también para los estudiantes de medicina.
Claro.
Que quieren obtener las mejores notas y después te las juegan, ¿viste? La sala de espera de los médicos.
Sí. Está
lleno de congresos.
Sí, señor. Todos los cuadritos ahí.
Reuniones de consorcio.
No, bueno.
Que han asistido. Y ellos le ponen el cartel, certifico que el doctor Oscar Carajencián estuvo en el cumpleaños.
No, de... bueno.
Y ahí y le dan un diploma y él te lo cuelga ahí.
Ahora, vio que los médicos cuelgan los diplomas,
sí,
pero no cuelgan las notas, las calificaciones que obtuvieron.
No,
no.
Ni los boletines.
No, nada. Sí, no. Materia por materia, ¿no? Porque
imagínese.
Anatomía, 4.50. Sí.
Y después lo tiene que andar palpando usted, que dice, hay que ver si acierta con los órganos.
Claro. Y si le duele acá, sí, ¿qué será, usted le parece? Le consulta.
No, pero no puede.
No puede, él tiene que decir.
Bueno, ¿cuántas veces te has preguntado cómo ser un buen médico? O joven médico que escuchas este programa. O, a lo mejor, estamos refiriéndonos a un joven que todavía no empezó ni siquiera la carrera. Está soñando con ser médico.
Sí, bueno, lo que pasa es que todos, y las familias, los padres de esos chicos.
Ay, lo que nos arreglaríamos.
Claro, ojalá que nos salga médico.
El maldito nos sale médico.
Sí.
Con lo enfermizo que somos, nos ahorramos un montón de guita. Pues nos cura es que, él, nos cura.
Es que es verdad que la humanidad se divide entre lo que han logrado ser médicos y
sí,
nosotros que no lo hemos logrado, ¿no?
Sí, es una de las maneras de dividir la humanidad. Existen muchos documentos de organizaciones médicas, que acabo de nombrar hace un momento, donde se describen las características que debería tener un médico bueno.
Sí.
Aquí están una por una. Un médico debe, y ahí viene todo de una serie de citadas. Vamos a empezar con debe ser de confianza.
Sí, señor.
¿Qué significa eso?
No, que uno pueda contarle, a veces muchas de las dolencias que uno tiene, uno le da vergüenza decirlas.
¿A usted qué le duele?
Sí.
No, bueno, yo tuve un problema hace un mes atrás, un mes y medio, ustedes son testigos, en una parte de mi cuerpo.
Ah, y no es involuntario, ¿no?
Usted le daba vergüenza.
Sí, le da vergüenza el atenderse.
Sí, a mí me daba vergüenza mirarlo.
¿Cómo se hace para ir al médico y decirle que uno le duele allá donde le dije?
Sí. No, es complicado.
Uno necesita hacer gestos al médico, ¿no? Vea, doctor, vengo porque, son grandes.
Sí, puede dar...
Bueno, te pone la mano arriba del hombro. Dice...
Todo. Y no puede dar referencias adyacentes. Puede decir, me duele cerca de o a la izquierda de...
Y no a...
Claro.
Bueno, pero esto se soluciona si uno tiene confianza entre cuatro paredes. Se cierra la puerta del consultorio,
claro,
y uno tiene confianza.
Ve, hablando mal y pronto.
Claro.
Bueno, dice, la confidencialidad es la base de la relación médico-paciente. Lo que se dice en la consulta del médico no tiene que salir de allí.
Claro, del consultorio. Del consultorio.
Ah, lo que tiene que hacer el médico es no contárselo a nadie.
No.
No, porque
el médico, si viene usted y se va del consultorio, vamos a decirlo esto,
sí,
agarran el teléfono antes de atender al otro paciente, que uno siempre se pregunta cuando está en la sala de espera, ¿qué hace el médico cuando se va el paciente anterior y pasa un tiempo que no pasa nada, no te llama el tipo?
Claro,
¿qué está haciendo? Bueno, agarra el teléfono, llama a los amigotes y le cuenta qué enfermedad tenía el niato que se fue. Sí, ahí vino Rolón. ¿A que no sabés qué?
No sabés quién vino.
Sí, claro. Bueno,
no, señor, ese tiempo muerto entre una consulta y otra es para esterilizar los elementos, para completar la historia clínica como corresponde.
Eso sí, pero por eso. Ahí que te tienen anotado, qué sé yo, ¿no?
Pero por eso, guarda el secreto profesional y en esos ficheros roñosos que la mitad de la gente ha muerto.
Que ahí están todos los microbios, muestra de los microbios de todos nosotros, señor.
Claro, señor, y ahí tiene escrito todo. Con el leerlo ahí, que ¿de qué secreto profesional estamos hablando?
Bueno, acá dice, segundo, dice, el buen médico se tiene que poner en el lugar de su paciente.
¿Cómo?
Arriba la camilla, poner.
En el lugar enfermo.
Disculpe. Dice, las personas a las que trata el médico sufren y él debe mostrar empatía. Ya
claro.
Que de ese modo ayuda a que el tipo se sienta mejor. ¿Y cómo muestra empatía?
No, y una de las formas es decir, bueno, yo también, la verdad que a mí también me duele la pierna a la noche. Claro.
No.
Pero no le tiene que decir que ahora eso mismo que usted me viene a decir y nunca se me fue con nada.
No, eso no es empatía. No, usted le tiene que decir, no, yo comprendo porque sé que es un dolor intenso por el...
Me dijeron, sí, amigos médicos que tengo.
Sí.
Y bueno, entonces usted lo sabe. Por la zona que usted se está señalando con el dedo,
sí.
Yo entiendo que los dolores pueden llegar a ser intensos.
Sí. Dice, no se implique, si usted es médico, no se implique emocionalmente. Y el paciente tampoco se tiene que implicar emocionalmente con el médico, de abrazarlo, darle
No. Pero quiero decir que si el médico tiene que estar entrenado. De repente el paciente se pone a llorar.
Claro.
El médico tiene que tener una distancia prudencial, mental.
Claro, por ahí se desmaya el médico.
Claro.
No debe dejar que sus emociones afecten al trabajo.
Claro.
Y tiene que decir, mire, si a usted le duele, a mí no me importa nada.
No, así.
Le voy a dar algún geniol para que se tome y chao.
No, porque muchas veces el médico sabe que la práctica que va a hacer a continuación es dolorosa. Y lo tiene que engañar al paciente para que se la deje hacer.
Claro. Y le dice, no le va a doler nada.
Claro.
Y lo agarra y lo liquida prácticamente.
Mire, ¿sabe? Yo como médico...
Sí. Ah, qué bien.
¿Te comes?
¿Sabe lo que dejo en la puerta del consultorio?
Ay, no, ¿qué me va a dejar en la puerta?
Las emociones.
No me diga.
Las emociones, señor. Las dejo en la puerta porque si no, uno no puede ejercer la profesión. Uno cada día en el consultorio no sabe las cosas que ve.
Sí, me imagino que hay casos muy tristes.
Doctor, mujeres desnudas, por ejemplo.
Bueno, digo, señor, el cuerpo...
Para orientar la conversación.
No, bueno, no. El cuerpo humano es mi materia de estudio. Por lo tanto, mujeres y hombres desnudos es una cosa de todos los días.
¿Todos los días?
Lo que pasa es que me imagino que con el entrenamiento que usted tiene mental, realmente no le pasa nada ni a favor ni en contra con los cuerpos.
¿Qué quiere decir usted?
No.
¿Pero a qué se refiere? Por supuesto que yo no tengo una animosidad previa.
Claro.
¿No digo que dejo las emociones en la puerta?
Bueno.
Si uno no los deja en la puerta...
¿Esto que encontré en la puerta es suyo?
No, señor, esas no son emociones.
Eso, zapatillas. Bien. Después, un buen médico debe cuidar su propia salud.
Sí.
Y si te viene a curar y el tipo está funero,
sí,
encontraste a una chinche peor que la que tenés.
El tipo está todo brotado de sarampión.
Claro, y viene así, rengueando.
Quejándose. Bueno, pero
¿qué le anda pasando?
Pero el dicho dice, en casa de herrero, cuchillo de palo.
Claro, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Acá dice, cuida la propia salud. Un médico que vaya a trabajar enfermo se convierte en un peligro para sus propios pacientes. Y después, sea un buen compañero. Es un buen compañero. La colaboración entre profesionales es importante para dar la mejor atención a los pacientes. Explíqueme eso.
Muchas veces un médico no da pie con bola con un diagnóstico.
No, muchas veces.
Pie con bola, bueno.
Claro, doctor. Adivina dónde me duele.
No. Claro, menos mal que no da pie con bola.
Quiero decir.
A mí me dieron pie con bola una vez y estuve una semana internado, señor.
Quiero decir que por ahí pasa por atrás otro médico, mira de reojo al médico y le dice, mira, esto es hepatitis B, querido. Y sí.
No. Pero ¿sabe qué?
Soy yo que le estaba curando la escarlatina.
No, pero nosotros, por favor, digámoslo de una vez.
Sí.
Porque acá estamos entre colegas, ¿verdad?
Sí. Bueno. Sí. Acá podemos hablar con la verdad.
Con la verdad. Nosotros los médicos hacemos interconsultas cuando tenemos dudas.
Sí.
Entonces yo, por ejemplo, si veo un síntoma, una persona que viene con un agujero que se le hizo en la piel, pongamos por caso.
Qué raro, ¿no? Es un caso raro.
Sí.
No. Para mí se lo hizo él, ¿eh?
No se lo hizo él. Bueno, esa es su opinión. Por eso, como es un caso raro, se hace interconsulta. Yo creo que aquí tiene algún tipo de parásito.
Para mí, eso es acné.
Para mí,
acné.
¿Ustedes dos que habían dicho?
Acné.
No, pero esto no es el bingo, ustedes dos que dijeron.
Bueno, qué sé yo.
Para mí eso es un granito, eso es acné. Sí.
No, es un parásito.
Para mí, yo que es psicológico. Tipo mucho estrés.
Sí.
Y el estrés es así. Te ponen una cosa que vos no sabés que tiene el tipo.
No, pero...
Lo digo como médico.
Imagínese, colega, que yo le tengo que prescribir un tratamiento.
Sí, en principio si tiene un agujero en la piel, lo que yo sugiero es rellenado del agujero.
Taparle el agujero, sí. Pero si es la función del médico, es, ante un agujero, lo primero taparlo.
Sí. No es lo primero. Mire, a nosotros en la facultad nos han enseñado que el cuerpo nos habla y hay que escucharlo, ¿no?
Sí, hay que escucharlo, sí.
Bueno, entonces me parece que primero tenemos que escuchar al cuerpo.
Bueno, por ahí...
Tarde o temprano el síntoma va a decir algo.
Pero claro, el cuerpo, ¿qué le habla? ¿El cuerpo del paciente o su cuerpo, doctor?
No, el del paciente.
El del paciente, colega.
Claro. Por ahí
yo creí que a usted le hablaba su cuerpo. A mí el mío también me habla.
¿Qué le dice?
A veces, cada tanto. Por ahí a la noche siento un murmullo, digo, ¿qué sé?
Un balbuceo.
Sí. Compórtese como un profesional, señor médico, ¿no? En todo momento. Siempre, el médico, por empezar, siempre empilchado de médico.
¿Cómo es empilchado de médico?
Guardapolvo blanco o verde.
Sí, señor, el camisolín.
Y nada más.
No, bueno, tiene que tener
el médico
colgando...
Siempre, en la casa también.
No, en la casa no.
Se levanta a la mañana, guardapolvo blanco, con el estetoscopio.
Sí, claro, porque... No, si no lo confunde con el maestro.
Que escucha con el estetoscopio.
Tiene que tener el estetoscopio colgando, porque si no lo confunde con un maestro.
Sí, bueno.
Claro, o
y otra
farmacéutico.
Y en los pies tiene que ir un calzado muy cómodo. Muchos usan Crocs.
Sí. Pero no descalzo.
No.
No, descalzo no. Algo que sea un médico japonés.
Sí, el médico japonés, como al entrar se tiene que sacar los zapatos, si usted lo llama a su casa, a una atención domiciliaria, el japoneso, cuando llega al pie de la catrera, está en pata.
Claro, sí.
Y se disculpa, costumbre japonés, quita zapato.
Sí, pero cuidado porque eso puede transmitir gérmenes. Usted sabe que entre los dedos de los pies habitan por lo menos la mitad de las bacterias que se conocen.
Sí, sí, es el lugar más habitado del cuerpo humano.
Sí.
Es como una cueva la que se forma, una caverna.
Sí, donde... sí, entre los dedos de las patas.
Sí.
Sí, prácticamente ahí es una densidad de inmundicias.
Por eso recomiendan abrir los dedos y lavar entre los dedos también cuando uno se baña.
Aquí estoy, sí. Bueno, ser prudente. Un buen médico debe saber usar juiciosamente los recursos que el sistema pone a su disposición. Por ejemplo, hay médicos que son... ¿cuál es el medicamento más fuerte que hay ahora en el sistema sanitario?
Bueno, ¿ahora?
¿Cuál es? Poner el antibiótico más fuerte.
Sí.
Y ese que... el ¿cómo se llama el que es con O? ¿El Ospox? ¿Ostox?
¿Optamox?
Optamox.
Optamox,
muy bien.
Sí.
Bueno. Pero doctor, a mí, si yo me duele un poquito la cabeza, Optamox, 37 Optamox por día. Listo, señor, ¿qué tanto andar? Ay, tómese un poquito. ¿Le pasó? No, bueno, tómese otro poquito. No, señor.
Sí, no, bueno, porque usted no puede, para matar una cucaracha,
sí,
usted no puede utilizar un tanque de guerra. Tiene que utilizar un pisotón.
Esa es mi idea de la medicina. Después, trate a todos los pacientes por igual, sin distinción de su procedencia, clase social, religión, creencias, estilo de vida. Claro, no le va a preguntar al tipo, ¿y a usted qué cree? Si yo creo en el chancho. No,
sí,
no.
No.
Todas las religiones
son válidas.
Son válidas.
Muy bien.
Sí,
muy
pero
bien.
¿Qué tiene que ver eso? Médico, estamos hablando de ciencia médica.
Lo que sí es...
antes que le conteste, dice, no me importa.
Lo que sí es cierto, y esto pasa muchísimo en los consultorios de barrio,
claro,
que a veces...
Todos los consultorios están en algún barrio, ¿dónde va
bueno,
a estar?
Bueno, baje un poquito el tono, por favor.
Se refiere a médicos así, a rabalero.
Colega, no, me pone nervioso.
Pero quiero decir, en cuanto a la preferencia por un paciente y el otro, muchas veces en los barrios aparece entre los pacientes en la sala de espera un amigo del médico.
Claro, y él lo trata con preferencia.
Sí, o por ahí lo llama primero.
Le diagnostica las mejores enfermedades.
No, pero digo, por ahí están todos esperando, abre la puerta del consultorio y llama al amigo.
Claro, sí. Y después... el médico de barrio es el que tiene chapa en la puerta.
Sí, señor, en la calle.
Chapa en la puerta y está, se para ahí en la tapuer, incluso cuando pasa alguna señora y mira así,
sí.
¿Se siente bien?
¿Ah?
No.
¿Alguna consulta?
Yo que sé.
No sé, nunca se sabe. Una moza.
Es ambulante, un médico ambulante.
No, ahí parado en la puerta, como los... dueño de los negocios que te hacen entrar.
Claro,
estás
claro.
Mirando algo y dice, ¿quiere mirarlo adentro?
Sí.
Bueno, dice, entonces atiéndalo todo por igual. Sí, señor. Dice, no le des nada por supuesto.
Claro. Por eso muchas veces, y sobre todo en los últimos tiempos, los médicos no dan un diagnóstico antes de hacer todas las pruebas.
Ah, no.
Porque
no,
antes...
¿Y aún después de hacer todas las pruebas?
Sí.
No, y se podría hacer...
Claro.
Podemos saber...
Antiguamente, bueno, uno entraba y el médico, los médicos antiguos...
Te miraban la cara y ya te decía.
Claro.
¿Estás listo?
Claro. No le decía, sí, señor.
O decían, bueno, por ejemplo, no te veo bien.
Y, o te decían directamente una enfermedad... Sí. Fiebre del heno.
Sí.
Después no acertaban igual.
No.
Bueno, y entonces...
El llamado ojo clínico consistía en eso. Te miraban con un ojo, que era el clínico,
sí.
Y enseguida te decían. Fiebre amarilla.
Claro, porque se emblanqueaban, por ejemplo, el color de la piel, los labios.
Y un tipo decía, fiebre amarilla.
No, bueno, no, no, no es.
Lo veía medio color, decía, angina roja.
Sí.
Lo veía medio verde, linterna verde.
Señor, por favor.
Ahora tenemos formas de diagnosticar mucho más precisas. Por eso yo a todos mis pacientes siempre les hago hacer una tomografía computada, una resonancia magnética y una ecografía.
¿Pero para qué?
Bueno,
pero eso cuesta mucha plata,
Bueno, señor, pero uno puede estar seguro de qué es lo que está haciendo.
Le vamos a hacer una tomografía computada para ver cómo anda. Vale 10.000 mangos. Y bueno, después de hacérmelo ya no voy a andar tan bien, que digamos. Bien, dice, estar siempre en guardia. ¿El médico tiene que estar siempre en guardia? ¿No entiendes?
De guardia. El médico termina, pero los pacientes...
En la guardia.
No, en su casa tiene que tener el teléfono a mano.
¿Dónde está la guardia? Usted va a una clínica.
Sí.
¿Se puede ver al médico de guardia? Sí, enseguida viene. Tarda 3 horas. ¿Dónde estaba?
Porque está atendiendo otros casos, señor.
Estaba en la casa, señor.
¿Qué va a estar en la casa?
En la casa.
Usted va por cualquier pavada a la guardia y lo hacen esperar porque le dicen...
Ya lo tiene calado al señor.
Claro. Viene ese.
Ahí viene otra vez. Ahí. ¿Sabe qué? A las guardias médicas hay que entrar como mínimo desangrándose. Si no, claro, ni aparezca.
No vaya, no. Y cuidado porque un médico, un buen médico, nunca debe tener miedo a decir no sé.
No, bueno, pero sí, está muy bien, pero hay que ver si se atreve.
Va hoy, va mañana, va a pasar. Cada vez que va, el médico le dice, la verdad que no sé.
No, claro.
¿Para qué venga el médico? Sí.
Si es lo único que dice, no vale, ¿no?
Dice, es mejor admitir la ignorancia ante algo que tomar una decisión que pudiera perjudicarlo. Claro, por ahí el tipo no sabe, pero para no revelar su ignorancia... Le dice, sí, acá hay que operar.
Sí, no, bueno, eso es terrible, ¿eh? Preferible que no sepa.
Bueno, pero veo que muchos de los cirujanos, yo no, por favor, no quiero molestar aquí al colega.
No hay ningún problema.
Pero muchos de ustedes...
endocrinólogo, trabajo otra cosa.
Pero muchos de ustedes van al cuchillo directamente cuando... hay cosas que puede evitarse la operación.
Bueno, yo como cirujano,
sí.
Le puedo decir que acá, para nosotros lo que defendemos es
¿qué?
La clínica. Si
¿cómo?
La clínica se queda sin trabajo, vamos a estar en problemas.
No, usted tiene que defender...
De cada 10 consultas yo tengo que sacar adelante por lo menos 7 operaciones. Imagínese cuando viene flojo, que no hay operaciones, caes en un mal momento y chao.
Pero cómo, si yo tenía apenas 1 grado de fiebre, me quiere operar ahora.
Yo como es esto, a veces tiene 1 grado de fiebre... Y sin embargo hay que operarlo.
No, me salió con la vesícula ahora.
Tiene mucha fiebre y sin embargo se muere.
Pero tengo la vesícula perfecta, no me duele nada. ¿Qué tiene que ver la vesícula?
Ahora ya está.
No, pero a mí también, doctor. Yo vine la semana pasada por un problema de tos. Y
¿qué tal? ¿Cómo anda?
Me sacaron un pulmón y no me lo volvieron a poner. Ahora me quedó uno solo.
No, pero cuando se lo sacan. Y ¿a usted le dijeron que se lo iban a poner otra vez?
Bueno, no sé, pero no entiendo por qué me lo sacaron.
Sobre todito.
Ahora ando a la mitad de camino, con todo a la mitad.
Sí, bueno, es lógico. Si le sacan un pulmón, la mitad de 2, 1.
Bueno, sí, señor.
Por ejemplo, eso no puedo si entender. Le sacan un dedo.
Sí, ahora puedo decir algo en defensa del colega. Yo creo que estuvo bien con la operación y peor hubiera sido que le saquen los 2 pulmones. Ahí sí que ya no hay vuelta atrás.
Ahí está.
Bueno, sí. Pero yo tenía mis pulmones perfectamente y sin embargo persiste la tos. Sigo teniendo tos.
Y bueno.
Bueno.
¿No se habrán equivocado de pulmón?
Claro.
Bueno, es un tema de ustedes, señor, si no son responsables.
Y bueno, pero acá no podemos estar en todo, ¿vio?
Y bueno, sí, pero es así. ¿Para qué
hacer no el podemos estar en todo, señor? Ahora, espere que ahí lo van a atender.
Por favor.
Sí.
Tenemos dos médicos aquí, el doctor Misuraca y el doctor Salomone.
¿Cuál me va a entender?
El doctor Salomone es el que te pone. Sí. Y el doctor Misuraca es el que te saca.
Claro.
Son las distintas operaciones.
Yo quisiera ver al doctor Salomone, porque Misuraca...
Sí, le puedo decir una cosa, el doctor Salomone está ocupado en este momento, lo puede atender.
Pero siempre está más ocupado Salomone que Misuraca.
El único que está libre es el doctor Alderete.
Sí. No saca ni pone.
Bueno, aquí estamos entonces. Finalmente, el último consejo y el más importante, que es que el médico debe respetar la intimidad del paciente.
Sí, claro.
¿En qué sentido lo dice?
No sé. No sé en qué sentido lo dice.
Bueno, pero
la intimidad me imagino que, por ejemplo, no tratará de levantar a la mujer del tipo.
Creo que se refiere. Yo, por ejemplo, soy muy pudoroso. Entonces, si me tengo que quedar en el slip, en el consultorio, quiero que cuide la intimidad mía.
Bueno, sí, pero se trata de todo tipo de intimidad.
Bueno, claro, eso. Todo tipo de intimidad. Eso queda acá entre cuatro paredes.
Sí, no, eso imagínese, es una cosa que... Si lo hubiéramos dicho en otro programa sería un escándalo. Pero acá porque vamos directamente a fondo.
Sí, es como hay que enfrentar las cosas, señor.
Yo como conocí a mi esposa, se lo digo como médico.
¿Cómo?
Bueno... vino a verme un paciente con la novia,
sí.
Y yo le dije, le veo mala cara, le digo a la novia,
sí.
A ver, déjeme un rato sola, a solas con su novia, le digo al tipo,
sí.
Sí.
Y entonces me quedé sola, mire, le digo a la novia, la verdad es que yo no es que le vi mala cara, sino que se la vi buena, y me enamoré, enamoré de usted, le dije, discúlpeme si lo digo como médico, mire,
no, bueno, pero ¿qué tiene?
Mire lo que tengo acá colgando.
Sí,
sí, lo que dice. Facultad de Medicina.
Sí. Bueno,
qué sé yo. Primer año. Y así.
Sí, sí.
Bueno, pero me parece que eso, esa situación, eso está falto de ética,
Bueno, yo le dije a esta chica, le digo, ¿usted me ama? Y me dice, doctor, la verdad que no lo conozco mucho a usted. Bueno, está bien. Después
lo digo.
Si después le digo, no venga a jorobar.
No.
Ay, doctor, qué sé yo.
¿Pero qué le está
bueno,
pensando?
Al final al tipo le receté que se fuera 2 meses a la puna de Atacama.
Pero eso no es una receta.
No, eso estuvo muy mal, ¿no?
Eso yo reconozco que estuvo mal, ¿no?
Sí.
Pero bueno, aquí estoy con mi señora esposa.
No, bueno, esto... Igual le puedo decir una cosa. Me toca ser abogado del diablo en esta conversación.
Ah, no me
digas. Somos todos colegas. El amor existe. Y si existe con una paciente, y es un amor serio y duradero, y como corresponde, ¿por qué no abrir la puerta?
Pero... Perdón, ¿usted es abogado del diablo de quién? ¿Cuál era el abogado del diablo?
No, el abogado... Quiero decir... ¿Qué problema hay si se... Pero ¿qué problema hay si se enamora el médico de una paciente? Mientras lo diga, sea de una forma...
Claro, ¿por qué no se lo puedo decir? Yo le viene a una paciente, si me gusta, le digo, mire, con todo respeto...
No, es que eso no es ético. Yo como médico... Sí, ya lo
Congreso
mostró.
Congreso Mundial de Médicos de Colombia, ahí está.
Sí. Bueno, sí, mira, por eso lo mostró.
Quiere decir que soy serio. No estoy que le vengo así, que la veo en la calle y le digo, ¿qué haces?
Claro.
No, pero igual es una vergüenza, señor.
Pero me puedo...
Toco, yo a los pacientes cuando los toco, los toco con las manos de la ciencia. Entonces... Sí,
pero... ¿Cuál sería la de la ciencia?
Las manos del conocimiento.
Bueno,
las manos del método científico.
Ah, entonces me toca ser abogado del diablo. Entonces... El señor se tiene que casar con la que atiende la verdulería a la puerta cuando le gusta a la paciente.
¿Usted qué sabe a mí la que me gusta?
Claro. ¿Cuál le gusta?
A mí si me gusta, me gusta la verdulera, sí, me caso con la verdulera.
¿Y si la verdulera un día viene al consultorio?
Bueno, la toco con las manos de la ciencia, que no son sí, las bueno, mismas que uso en la verdulería.
Claro. Bueno. ¿Y por qué no llama otro médico? Bueno, vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes, lo que opinan de estos temas que están tan relacionados con la ética, ¿no? Es muy difícil, ¿eh? Ahí nos llegan un montón de llamados de médicos que dicen, no puede ser lo que usted está diciendo, sí, no, claro, bla, bla, bla.
Bueno, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio, y también al WhatsApp de los oyentes de La Venganza, que es 6585-5580.
Bien, Patricia Fábrega, buenas noches, los escucho como siempre desde San Luis. Dolina, ¿puede ser que cante algo de Cita Rosa? El lunes
no,
es mi cumpleaños, así que...
Bueno,
que
cómo no.
Bueno.
Noemar, me arranco en una sonrisa en medio de un momento muy difícil para mí. Ah, pero esto yo lo leí ayer.
Bueno.
Sí, sí, han venido... Bueno, a ver, adelante, adelante.
Vengadores, se nos cambió el sueño, acá con Fede, dice, soy el amor de su vida, pero todavía no se da cuenta, los escuchamos siempre. Mire, le manda un mensaje a Fede, que está ahí al lado de ella, ¿eh? Sabrina de Chosmalal, Neuquén. Así que, bueno. Fede, avivate.
Bueno, aquí estoy. Sí, efectivamente era un mensaje del viernes.
Ah.
Este dice, hola, Ale, Guile, Barton, soy Gustavo, los escucho desde Escobar, caminando de costado con un embudo en la oreja. Un abrazo grande.
Bien, soy de Resistencia Chaco, me llamo Roberto Carlos Perrone. Les mando un saludo.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien. Soy Francisco, los escucho desde La Rioja. ¿Podrían hablar sobre el ajedrez? Gracias.
Hablando de Perrone, los saludo al doctor Perrone. Hablando de médicos.
Sí. Bien.
Buenas, espero que los simios no estén desayunando sus bananas. Necesito explicación de Dios en la de todos, dice Maximiliano Quialba, y envía saludos de San Gustavo. Es un dicho, qué sé yo. Cada uno en su casa y Dios en la de todos.
Hola amigos, soy...
Dicho de
Sebastián. Soy Sebastián, dice Sebastián, los escucho desde Gualeguaychú. Un saludo para Jesús, mi hermano, que me mostró el programa.
Sí.
Que se lo presentó. Y ahora lo sigue él.
Un mensaje para el negro. Es notable su interés por la ciencia durante los últimos años. ¿Conoció algo del querido y nunca bien ponderado Mario Bunge? Que hace poco tiempo falleció, ¿no?
Sí, 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 claro.
Dachi de Rosario. Yo elegí siempre la misma canción con todas mis novias. ¿Se acuerda que hablábamos de las canciones de las parejas?
Sí, claro.
Dice, como elegí siempre la misma canción, nunca patiné, ni me dijeron que esa no era. Dice Dachi de Rosario.
Sí, eso es lo mejor, elegir siempre la misma canción.
El himno, pero elegir ya.
A ver, como microemprendedor,
sí,
este puede ser que no lo haya leído, he lanzado a la venta el barbijo criollo, que viene con agujero para tomar mate.
Está bueno, pero no sé si es efectivo, ¿eh?
No lo sé. ¿Qué más?
Patricio Alejandro, muy bueno el nuevo sistema telefónico, dice, del programa. Parece que están en Carlos Casares. Soy Pablo
sí,
de Pilar.
Sí, sí, es verdad. Y buenas, quiero decirle que soy una que un día lo saludó en la calle. Bueno.
Ah, ahora la ubica, ¿no?
Sí, estoy tratando de ubicarla, estoy entre dos. Soy Cristian, escribo desde Chile. No, todo esto son mensajes viejos.
Ah, ¿sí? Bueno, yo tengo un montón, ¿eh? Así que...
Bueno, continúen ustedes.
Dale. Soy Hernán de Pergamino, los escucho desde siempre, aunque la última vez que mandé un mensaje lo leyeron entre uno de Pedro de Pablo Nogués y otro de Fina de Avellaneda, ¿eh? Así que bueno.
Antiguos oyentes, sí, sí,
sí.
Fernando Petus dice, quedaría muy mal elegir como canción de bodas Yesterday.
Sí, un poco melancólica, ¿no?
Sí.
Hola, Vengadores. Aquí Richard Méndez de Tenerife. La palabra pasapalo, en contexto de una fiesta, es una palabra usada en Venezuela y se refiere a un aperitivo que se come junto a una bebida alcohólica para pasar el palo, que es el trago.
Claro.
Es como un bocadillo.
Al final, pasapalo quiere decir cualquier cosa.
Cualquier cosa, sí.
Es la expresión con más acepciones que hemos encontrado. Hola, ¿cómo andan, Vengadores? Soy Patricia. Hablando de canciones para entrar al casorio, sigue con eso. Les cuento que mi primo entró a la fiesta con el tema de Queen, We Are The Champions.
Sí.
Fue genial. Está en San Martín de los Andes.
Dolina, ¿cuáles son los músicos que aparecen en los cuadernos Estonio de música?
Estonio. ¿Y todos?
Julio de Veraza.
Sí, sí, están todos los músicos de la historia de la música clásica.
Claro.
Están todos, son todos tipo medio con una peluca.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Alguno tiene anteojo.
Usted todavía usa esa marca, ¿eh?
Yo uso eso.
Sí.
Soy un usuario muy fiel de los cuadernos Estonio. No me pregunte por qué.
Sí, señor. Rosmarie Pintos, hola, buen día. Saludos desde Montevideo.
Hay casi todas las pocas cosas que compongo, que escribo para arreglar, o qué sé yo, las escribo en esos cuadernos que son muy de estudiantes.
Sí, es cierto, porque es a media página, son apaisados y a media página, ¿no?
Quizá porque se consiguen fácilmente, ¿no?
Sí.
Y no sé, o me resultan cómodos porque son apaisados justamente.
Sí, bien. Sí, sí. Mire, buenas noches, queridos Vengadores, dice Miguel Ángel Acortini. Los seguidores de Tesla ya quieren meterse hasta en la literatura. Dicen que el personaje de Marechal no era Tesler.
No era Tesler, sino Tesla. En realidad se dice Tesla.
Claro.
Samuel Tesla.
Claro.
Samuel Tesler, prácticamente el principal personaje de Megafón, del Banquete, de todos esos.
De Villa Crespo,
el otro, el principal de los libros de Marechal, no importa, ahora me voy a acordar. Dale.
Adrián de Cura Brochero, dice, suba el Sarmiento cantando Kilómetro 11 y no pasa nada. No sé qué
Ya le dije.
Yo tengo, Vanessa López Gularte, pero qué gran compañía en estas noches. Jerónimo Rafael Sánchez, mi celular no tiene radio AM, y en Tucumán no retransmiten ninguna FM. Bueno, vamos a averiguar a eso, si no hay alguna transmisión.
El libro más conocido de las grandes novelas de Marechal y se la dan Buenos Aires, desde luego, ¿no?
Sí, sí, sí. Un libro gigante, ¿no?
Gigantesco. En general son todos bastante gruesos los de libros de Marechal, pero ese es el más gruesito de todo. Venía con letras muy chiquitas
en su
edición más conocida, creo que era de Sudamericana, y era un libro retacón, sí, así muy, sí, muy gordo.
Sí. Yo lo tengo acá.
Difícil de leer, a ver.
Sí, y además, bueno, es la, no sé si es la parte del medio de la trilogía de las tres novelas de Marechal, ¿no?
Se la considera como la primera.
¿Es la primera? Yo creía que era Megafón la primera.
No, Megafón fue la última.
Es la última.
Sí, sí, es la última en publicarse, sí. Es más moderna. Hay algunos, disculpe la palabra, ¿no? Pero hay algunos episodios bastante actuales. En Megafón se habla de Alzo Garay, por ejemplo. Suena un poco raro, ¿no? Bueno, ahí está, ahí tiene el Adán Buenos Aires. Sí, sí.
Ahí le cuento a los oyentes que Gillespie está mostrándonos a cámara una edición.
El escudo con la gallina, sí, sí.
Del Adán.
Bueno, ¿qué le parece si hacemos una breve pausa?
Por favor.
7:50. Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos. A través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
AM750, programación 2020.
¿Conoces el nuevo programa de las tres noches de la radio?
¿En serio que no? Me da vergüenza.
Después de Dolina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las tres noches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM750.
Una señal de radio.
750.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en esta modalidad, cada uno en su casa, de grabación remota, que haremos durante esta cuarentena. Venimos cumpliendo ya hace un mes.
Vamos a hablar esta noche de la brújula. Antes de la invención de este artefacto, la observación del vuelo de las aves era muy importante para los marinos. Por eso, en las navegaciones largas y peligrosas, embarcaban siempre aves, es decir, ante la incerteza de encontrar aves volando por ahí, las llevaban consigo. ¿Para qué las llevaban? Bueno, para lanzarlas a volar en un momento de extravío. Especialmente llevaban cuervos.
Sí.
Los soltaban, llegado el caso, para vislumbrar si se estaba cerca de la tierra o no. O sea, si los pájaros se quedaban sobrevolando la nave, eran malas noticias. Quiere decir que no habían visto desde lo alto ninguna tierra cercana. Si en cambio salían disparados en determinado rumbo, seguramente era en aquella dirección que estaba la tierra firme. En algunas historias míticas, más allá de estas costumbres, aparecían algunos datos interesantes. Digo, encerrado Noé dentro del arca y deseoso de saber el estado de las aguas del diluvio, soltó primero un cuervo y después una paloma para observar qué dirección tomaban. Son avales míticos a estos decires anteriores. Los argonautas, que querían asegurarse de su ruta, en medio de las rocas cianea o sus emplegadas, nunca sé cómo se llaman, soltaron una paloma. En realidad lo hicieron no para saber si había tierra cerca, sino para ver qué sucedía si alguien pasaba entre esas rocas. Estas rocas, también llamadas, insisto, las implegadas, tenían la siguiente particularidad. Era un estrecho rodeado por dos altas rocas. Y parece que estas rocas se movían. Entonces, cuando pasaba un barco por el medio, cuando pasaba cualquier cosa por el medio, las rocas se cerraban y trituraban a quien pretendía pasar. Ya se tratase de un barco, de un animal, de una foca, de una paloma. Entonces, los argonautas, cuando vieron dos rocas que les parecía que eran las implegadas, largaron a la paloma. La hicieron pasar entre las rocas para ver si se cerraban. Entonces no tenía nada que ver con saber si había tierra cerca. Por otra parte, en aquellas navegaciones siempre había tierra cerca. Las antiguas crónicas escandinavas cuentan que el navegante sueco Flocke dirigió su rumbo hacia Islandia siguiendo la dirección de tres cuervos que tenía a bordo. Vamos, el mismo dios Odín tenía a dos cuervos. Uno en cada hombro. Hugin y Munin. Uno parado a la izquierda, el otro a la derecha, y lo ayudaban muchísimo en sus aventuras marinas. De todos modos, Odín tenía recursos marineros, ¿no?, más adelantados que los de hoy, ya que una nave que usaba muchas veces podía doblarse sobre sí misma y guardarse en el bolsillo. Digo en el bolsillo, debería decir en la bolsa. Supongo que los vikings no usaban bolsillo en el interior de la americana. Sí. Llevarían una bolsita y era muy práctico allí para los dioses guardar aquella nave cuyo nombre se me olvida ahora, que cabía en cualquier lugar. Por ahí llegabas al mar, querías embarcarte, desdoblabas aquella nave que se convertía inmediatamente en todo un bote gigantesco de unos 50 metros de eslora y ya está. En China se gestó el gran invento que vino a certificar aquellos rumbos, que a veces un poco al tuntún señalaban las aves. Después de todo, no se podía tener mucha confianza en aves que estaban sujetas a equivocaciones y cuyo desconocimiento de la geografía era proverbial.
Claro.
El caso es que en el reinado de Zhou Wang, allá por el siglo XI a.C., ha sido citado como aquel durante el cual se descubrió la propiedad de la aguja magnética de apuntar siempre al sur y no hacia el norte, como autores revisionistas indicaron más tarde. En el sexto año de su reinado, según refiere la crónica, Zhou Wang recibió la noticia de que sus embajadores en un apartado reino, concretamente en el de las tribus Hue Chang, habían traído unos regalos para rendirle homenaje. Muy bien. El emperador dio orden de que los embajadores fueran conducidos a la corte y ahí se entregaron los regalos. Los viajeros estaban en duda del camino que tenían que emprender para regresar a su patria. Entonces, un tal Zhou Kung, tío del emperador y segundo hombre del imperio, les regaló 5 carros provistos de un artilugio que señalaba al sur. Se lo llamaba precisamente así, carros que señalan el sur. Sí. Chinanku, que como ustedes dicen, como ustedes conocen, ya que saben el chino, quiere decir en chino, carro que señala al sur. Cuando oímos Chinanku, inmediatamente decimos, ah, el idioma chino es relativamente fácil.
No, no.
Carro
no
que señala al sur se dice Chirancú. Y nada, y todo así por el estilo. Yo tenía una vecina que era profesora de chino ante sus amigos inmigrantes o mejor dicho, era profesora de castellano.
Sí.
Ah, quiere decir que era una profesora que sabía el chino. Y yo le preguntaba muchas cosas que leía aquí en el programa, ¿no? Por ejemplo, esta. A ver, sí. Le voy a preguntar, ¿Chinancú quiere decir carro que señala al sur? No, me decía a mí. y nunca acerté ninguna. No sé si por malevolencia de la China o por incompetencia de los libros que yo leo.
Claro, puede ser eso.
Porque también no pegué nunca una.
O por ambas cosas también.
Sí, también por ambas cosas. O tal vez por una tercera, que es oír uno mal lo que le dicen.
Claro.
El filósofo Kikuchi, que vivió en el siglo IV antes de Cristo, cuenta que el pueblo de Chong utilizaba carros indicadores del sur para ir a buscar jade. Curiosamente, al menos en las crónicas, el uso de cierta brújula era terrestre, fíjese, no marítimo. Las primeras mentas nos hablan de carros, de carros. En casi todas las historias donde un rey o un alquimista buscan la inmortalidad, digo esto en cuanto al jade, era un elemento que se usaba para no morirse. A donde hay jade, hay inmortalidad. En estas historias hacen hervir una piedra de jade y se toman el jugo. En un relato chino de la historia de la brújula, se dice que el secreto de los carros indicadores del sur se perdió durante muchos siglos hasta que lo reconstruyó el astrónomo Chang Ong, que murió en el 139 después de Cristo, es decir, bastante cerca ya. La explicación del mecanismo es bastante difusa de todas maneras. Parece que se trataba de una máquina consistente en unos engranajes que registraban los movimientos del eje de un carro de tal modo que una aguja señalase siempre la misma dirección, cualquiera que fuere la que llevara el carro. Es medio raro, ¿no?
Mm.
Se asegura que los chinos, cuando la usaron para la navegación, me refiero a la brújula, desde luego,
sí,
le rendían a estos aparatos una especie de culto religioso. Delante de las agujas quemaban constantemente unas pastillas olorosas. ¿Quiere una pastilla olorosa? Algo así como una especie de gamezane.
Sí.
También acostumbraban a echar de vez en cuando al mar unas medallas de papel dorado y a veces unas pequeñas góndolas del mismo papel con el objeto de tener propicias a las agujas. Como se ve, el espíritu científico era insobornable. Los persas y los turcos llamaron a la brújula Keble Genurna, señalaba la posición en que se ubica la Kaaba, la piedra de la Meca, para poder girar hacia allí la cara para hacer las oraciones correspondientes. Algunos suponen que los egipcios, los fenicios y los cartagineses conocieron el uso de la brújula y que las usaron lo mismo que los griegos. El padre Kircher, el padre Pineda, han dicho que Salomón también conocía la virtud de la aguja imantada, de cuya propiedad se servían sus marinos para ir a la tierra de Ofir, una tierra de la cual se tienen noticias más bien contradictorias, a pesar de las muchas brújulas utilizadas. Quiero decir, cada vez que se habla de la tierra de Ofir,
sí,
si hay algo en lo que no estamos de acuerdo, es donde quedaba. Así que parece que usaban demasiadas brújulas. Bueno, también se discute sobre quién llevó la brújula a Europa Occidental. los franceses pretenden que su poeta provenzal, Galard, la había conocido en las cruzadas y que la había llevado a principios del siglo XIII. Y la llamó Marinette. Otros dicen que Marco Polo o Paulo Véneto llevaron el invento desde la China allá por el año 1295. A mí me caben bastantes dudas, ¿no? Lo más fundado parece ser el señor Juan de Góis, un natural de Positano, cerca de Amalfi. Yo he estado en esa ciudad de Positano. Es una ciudad muy extraña, edificada sobre una ladera que se precipita al mar. Te cansás mucho para ir a todas partes, son todas escaleras. Bueno, este muchacho, Juan de Góis, la perfeccionó en el año 1302. La llamó la Rosa Amalfitana. Dicen que hay una estatua de Juan de Góis ahí en Amalfi, ahí en Positano. Dicen que su uso generalizado comenzó un siglo después del año 1302. Digamos, para terminar, que Juan de Góis, para hacer la corte o adular al duque de Anjou, que entonces era el rey de Nápoles, puso en la punta de la aguja una flor de la que constituía el escudo del rey, ¿no? El duque de Anjou, agradecido, hizo levantar en Amalfi, ahí está, una estatua de Juan de Góis, que bien puede ser Juan de Gua, si usted quiere,
sí,
ya que veo que andan franceses por allí, ¿no? Bueno, y ahí todavía está señalando el norte con este dedo. No, con este. Con este dedo. Digo yo mientras señalo justamente en sentido contrario. Nuestro programa se orienta con Brújulas Norte, un alarde de calidad. Esto es todo lo que tenía que decir acerca de la brújula, su invención y el modo de orientarse que tenían algunos pueblos en la antigüedad. ¿A quién dedicar esto? A nuestro amigo Noé, que llevó el arca a buen puerto. No con brújula, sino con cuervos o con palomas, que es más o menos lo mismo, ¿no? También a los argonautas, a los chinos, que inventaron la brújula más de una vez. La inventaron, se olvidaron cómo era, y la inventaron de nuevo. Bueno, qué bueno, qué bueno eso. A mí me gusta ese asunto de inventar algo, olvidarlo e inventarlo de nuevo. Permite una figura extraña, que es la de inventar algo por segunda vez.
Sí. Muy, muy extraña.
Yo suelo inventar canciones por segunda y tercera vez, después de haberlos perdido, pero no las perfecciono. Por el contrario, el recuerdo que tengo es fantasmagórico, fragmentario, incompleto. Y entonces la tercera canción es la sombra de la sombra de la primera, o al menos me hago creer yo mismo para pensar que alguna vez esa canción fue mejor. Bueno, discúlpeme. ¿A quién dedicar esto? Además de todos estos personajes históricos. No sé.
Se la habíamos dedicado a Noé, ya.
Sí, no, a un montón de personajes históricos, por cierto.
¿Pero qué música?
¿Qué música? Eso es lo que debí preguntarme. A mí me gusta mucho Mañana zarpa un barco, que es un tango de Lucio de Mare, que si tenemos suerte podemos escuchar en la versión del autor, el pianista Lucio de Mare.
Era Lucio de Mare en La Venganza Será Terrible. Mañana zarpa un barco.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en esta modalidad de transmisión remota, cada uno desde su casa, así estamos, haciendo la cuarentena preventiva y obligatoria. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero ir a las playas del sur de los Estados Unidos, porque me he enterado de que hoy mismo han abierto las puertas de la playa.
No tiene puertas, señor.
Sí, estaba pensando en eso justamente. Pero que la gente harta de la cuarentena, ¿vio cómo se harta?
Sí.
Es como Majul, que se harta de la cuarentena. Sí. Bueno, en el sur de los Estados Unidos también, y fueron todos a la playa.
Claro, sí.
Trascendieron las imágenes en los noticieros. Sí. En muchos casos la distancia sanitaria no la cumplen, ¿eh?
No. Por ejemplo, uno ababucha del otro. Sí. Ese no es distancia.
No, señor. No.
Y acá hay amigos que están pensando siempre en el sur de los Estados Unidos, sí, han, bueno, compuesto un código de conducta para bañarse en las playas del sur de los Estados Unidos.
Bueno.
Para no contraer, no solo la enfermedad del coronavirus, sino para que no te pase nada.
Para que no se lo coman los tiburones.
Por ejemplo, entre otras cosas.
Claro.
Porque uno se preocupa, ay, que no me contagie, que no me contagie. Viene por atrás un tiburón.
Sí.
Chao.
¿Chao qué?
Sí, te come. Bueno, sí, primero el consejo, entonces no vayas a bañarte solo. Bueno, primero me dicen que vaya solo, me quede solo, y ahora que no me vaya solo. ¿Qué es esto? Es peligroso darse un baño solo, ya que incluso un atleta experimentado, cuidado, ¿eh? Atleta, puede sufrir accidentes en el agua. La razón más común es que estos problemas ocurren de un modo silencioso y casi imperceptible. Pues se está nadando, se agarra un calambre, y el calambre es silencioso.
Sí, no se entera nadie.
No hace ruido el calambre.
No.
Pero muchas cosas no hacen ruido y no son peligrosas.
Bueno, son más peligrosas. Justamente porque nadie te oye.
Claro, uno se va al fondo, se va a pique y nadie se enteró, ¿eh?
Y vos gritas, auxilio, auxilio, no te escucha nadie, si no hay nadie, ¿quién te va a escuchar? Entonces tenés que ir siempre con uno que te mire.
Bueno,
llame, y si grito, auxilio, auxilio,
es un calambre.
Me salvás.
Bueno, claro. Pero uno no puede tener uno sojuzgado a alguien solo con él.
Le puedo decir una cosa, si para prevenir el calambre, comer una banana.
Pero usted todos los días. Cuando usted se está ahogando a causa de un calambre, saca una banana que tenía guardada
en la malla.
¿Dónde la va a tener la banana, señor? La banana se la tiene que comer antes, primero.
Antes.
Primero se...
De forma previsora.
Claro, se acuerda cuando se está ahogando. ¿Se acuerda cuando se está ahogando? Se la tendría que...
Pero yo me la como ahora, por ejemplo. No. En el momento de ahogarme, ya me la comí.
No, se la tendría que haber comido a la mañana y en ayunas. Y todos los días del Señor.
¿Usted cuántas bananas come en ayunas?
Una por día.
Ah, muy qué bien, ¿eh? ¿Todos los días?
Si me decía siete, tenía un chiste fenómeno para hacerle. Era el siguiente. No pueden ser siete porque cuando se comió una, ya no está en ayunas. Discúlpeme, bien. Después, no te precipites a la hora de tirarte al agua. En un lugar desconocido, entra al agua poco a poco.
Claro. Sí.
Esto especialmente dice cuando no puede ver el fondo usted.
Claro, porque muchas veces hay pozos, hay canaletas, esto pasa muchísimo en las playas.
¿Cómo donde canaletas? En las playas ponen canaletas.
No, sí. El sindicato de cingueros.
Sí. Se van formando canaletas. Generalmente donde rompe la ola, ahí abajo sí. Hay una canaleta.
Tendría que haber, ¿no?
Sí.
Bueno, dice... El agua de mar transparente también puede ocultar algunos peligros por la refracción de la luz. Te puede parecer que la profundidad es segura para sumergirte de un salto, pero ten cuidado.
Sí, porque usted por ahí no ve que está al borde de una fosa.
La fosa de Mindanao, claro.
La fosa de Mindanao,
11.000 metros. O sea, 11.000 metros. Peor todavía. Está a 10 centímetros.
Sí, sí.
Se tira de cabeza y se rompe el marote, se rompe.
Al ser transparente, uno no sabe diferenciar. Claro.
Eso lo enseñaba el profesor Picard, que decía, antes de tirarse a una fosa o al fondo del océano, hay que ver dónde está el fondo del océano, decía.
Bueno, sí, pero a veces uno no...
tiraba con el batiscafo del doctor Picard, llegó hasta, no me acuerdo cuándo.
Y bueno, pero pensamos que iba a dar el dato preciso.
Yo pensé también que iba a dar el dato preciso. La fosa de Mindanao tiene 11.000 metros. Es el lugar más hondo entre los océanos. Queda en el Pacífico.
Pero ¿hasta qué profundidad es posible la vida? Según sus cálculos.
Según parece, hay vida en todas partes.
Claro.
Hay hasta los 11.000.
Lugares donde el hombre nunca fue, y hay animales chatitos como cinco de queso.
Sí, señor.
Y que la presión no les hace nada, no les hace.
Sí.
Bueno, porque entonces...
No les hace mío.
Ah, entonces esto me hace creer en la vida extraterrestre.
¿Y por qué? Disculpe.
¿Por qué? Y porque si hay seres que nosotros no vemos y bueno, están en el fondo del mar, y
de vez en cuando estos pescados que viven en el fondo, que muchos de ellos, como dice el señor, son chatos, como del estilo del lenguado.
Bueno, pero ¿por qué el lenguado no vive allá abajo?
No, bueno, pero más chatos. Y muchos tienen la característica que tienen los dos ojos pegados arriba, no los tienen separados los ojos, uno de cada lado.
¿Los dos arriba?
Como está pegado al piso, todo el cuerpo, tiene que tener los dos ojos del lado de arriba tiene que tener.
Ahora, ¿y eso?
¿A qué va a tener un ojo abajo?
Ve todo el tiempo negro.
Uno tiene abajo. Costado.
Claro.
Uno tiene imagínese. Costado, como una hoja de papel.
Claro. No, los dos ojos los tiene arriba puesto.
Esas especies, ahora, todo lo que tiene para mirar está arriba.
Antes creíamos que la presión, después de determinada profundidad, te destruía.
Sí.
Bueno, al hombre sí, pero a esos animales que yo acabo de citar, parece que no. Y...
No. Digo que hay peces que se llaman los peces abisales.
Sí.
Que son medio
abisales. avisales con B corta, avisales.
Avisales que se van a aplastar todos.
No, avisales con B larga.
Ah, bueno, 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 quería saber.
¿Cómo le vas a avisar con B larga?
A mí son peces
bien.
Y tienen caras monstruosas, ¿vio? Con las mandíbulas de abajo.
Ah, sí, era cierto eso.
Y bueno, sí, hay ¿cómo es que hay fotos de eso? Porque bajan la cámara con una cuerda.
O muchas veces bajan la cámara, muchas veces el pescado aburrido sale a la superficie para algo y lo fotografían.
No,
o sea, el batiscafo del doctor Pica llegaba no sé hasta cuándo.
Sí.
Pero después seguían tirando cámaras chatitas también y con luces, porque abajo de todo no hay luz.
No,
está oscurísimo.
Está muy oscuro, sí, sí.
Sí, señor.
Hay muchos peces de estos que tienen una textura que parecen piedras.
¿Qué, y usted lo tocó?
No.
Entonces, ¿cómo sabe la textura?
Pero en la foto se ve, parecen piedras, pero son un pez. Uno se cree que es una piedra y sale nadando al pescado.
Yo te lo cuento, señor. Después, evita los cambios bruscos de temperatura. Las consecuencias del sobrecalentamiento, hipertermia, son dolor de cabeza, náuseas, mareos, pero y la hipotermia, buenas tardes.
¿Qué son los mismos,
doctor? ¿Tener hipotermia o hipertermia? Gracias.
Es igualmente grave, es igualmente grave. Con uno usted muere diciendo que calor y con el otro muere diciendo que frío.
Claro,
no hay más suerte.
Bueno, pero la hipertermia
es quedarse en casa.
La hipertermia es lo que nosotros conocemos vulgarmente como la insolación.
Insolazado, sí, sí.
Sí,
insolación.
Sí, pero es muy vulgar.
Bueno.
Esa forma es muy vulgar para mí.
Bueno, pero...
Bueno, no organices competencias. Nadar haciendo carreras o aceptar retos... que aparentemente resultan divertidos, puede terminar en tragedia. Sí, señor. A que voy hasta el África y vengo. No viene.
Bueno, pero ¿uno para qué va a la playa? Para hacer esos juegos, ¿y no?
Sí, pero hágalos cerca de la...
Yo soy el loco de los retos.
Sí, bueno, pero hágalos cerca de la orilla.
El americano vio que estaba, te reto a que tal cosa.
Claro. ¿Quién es el que salta la ola más alta, por ejemplo?
Claro.
Es un reto.
Bueno, pero hágalo en otro lugar. Acá no sabemos.
No, está muy mal.
Claro.
Tampoco, ni siquiera en broma, debes bucear pasando por debajo de las personas, sujetarlas por las extremidades,
sí,
ni
señor.
Sostenerlas.
No, por favor.
Que me causa mucha gracia. A mí
muchos
me gusta ir por debajo... Meterme entre las piernas de las personas y sujetarlas por debajo y reírme.
No, qué susto, por ahí hay una señora metida hasta la cintura en el mar y ve salir de abajo. No, es un susto bárbaro, ¿no?
Claro, sí, puede tomarlo a mal,
Sí.
Puede tomarlo a mal. Después, cuidado con los lagos pantanosos. Cubiertos de lodo.
Sí.
O lirios de agua.
O lirios de agua.
Claro. Porque ahí viven microorganismos y bacterias.
Bacterias.
Bacterias perjudiciales. Sí. Piénsalo dos veces antes de nadar en esos sitios.
Sí.
Llegas a un lago pantanoso, lo piensas. Una vez, lo piensas. Sí. Dos veces... Y después te arrojas.
Si lo piensa bien, no se arroja, señor.
Muchas veces gente ha metido el pie en ese barro y salió y tenía sanguijuelas.
Sí, cuidado porque las aves suelen ser también muy muy sucias.
Sí, son transmisoras de enfermedades, ¿no?
No, trae toda la podredumbre, la porquería.
Sí.
El ganso, ponele, discúlpeme.
Sí,
el ganso está lleno de bacterias.
Bien, el ganso suele ser muy sucio.
Sí, señor.
Y usted anda ahí nadando entre los gansos, sacando la cabeza, qué sé yo, y por ahí el ganso tiene pulgas, Sí. Anda a saber qué pesa.
No, sí, tiene bacterias porque el ganso es sucio ahí donde pone los huevos.
Claro.
Después ya, cuando se aleja de esa zona, uno no puede...
No, lo que pasa es que pone los huevos ahí entre medio del barrito.
Y, claro. Sí, ¿dónde quiere que los ponga?
Después está más limpio donde hay más corriente. Pero si el ganso pone los huevos en la corriente,
ya se le va.
Hoy pone los huevos en Rosario, mañana la corriente se le llegó a Punta Clara.
Sí, búscale esas partes, esos charcos donde hay ramas, donde hay charcos secos.
Mundos realmente, pero donde no hay tanta corriente y los huevos se quedan firmes ahí.
Sí.
Y sí, porque vio que todas las aves, y esta es la maravilla de la naturaleza.
Qué cosa, mire, a mí me emociono, etcétera.
Bueno, todas las aves se esconden los huevos. Usted no les va a ver.
Porque hay muchos predadores que andan siempre buscando.
Claro.
A ver dónde tiene los huevos el otro.
Sí, claro. Sí. Por eso esa es la sabiduría de las aves que debemos aprender de una vez por todas los humanos.
Claro.
Sí.
Tenemos que aprender mucho a disimular. A disimular.
No, otras cosas, señor.
Sí. Ah.
Otras cosas tenemos que aprender de las aves.
Bueno, últimos consejos en las playas de los Estados Unidos. Cuidado, bañarse de noche.
Sí, bueno,
bañarse de noche.
En muchos lugares está prohibido, ¿eh?
Está prohibido en todos los lugares.
Y sí, porque no hay bañero, no hay...
Bueno, no hay nada. No va a poner un bañero a la noche para que si ni te ve.
Bueno, sí, señor, pero si uno es un enamorado como yo...
Sí.
Yo me baño desnudo con mi novia a la luz de la luna.
Bueno, me parece una pésima idea.
¿De dónde?
¿Cómo me dice? A esa hora no hay, ya no están los gansos, no hay nada.
No. El ganso duerme a la noche. Pero cuidado porque hay muchos animales que salen a la noche a cazar.
Claro.
Pasa los mucho predadores, por ejemplo, el león, el tigre, etcétera.
Sí, los zorros. También.
Los zorros
a partir del atardecer aparecen, salen.
Bueno,
¿por qué los depredadores
van a nadar, está en la playa con su novia y de golpe le aparece un oso pardo ahí lo más tranquilo?
Pero no aparece el oso en la playa, mucho menos en el sur de Estados Unidos.
Bueno, si usted quiere arriesgarse, hágalo.
No es arriesgarse, pero digo, no aparecen a esa hora los osos, ni en ese lugar, a ninguna hora tampoco.
Muchas personas encuentran que el baño nocturno es emocionante y atractivo. Sí. No existen prohibiciones estrictas sobre este pasatiempo. Acabamos de decir que sí.
Sí.
Pero no debemos olvidar que nadar en la oscuridad supone más riesgos que hacerlo durante el día. Primero, los socorristas no están en las playas, como ya
dije. ¿Qué le digo?
Segundo lugar, puede salir lastimado al pillar algo simplemente no lo viste.
Una piedra.
Por ejemplo, un erizo de mar.
Sí.
Un erizo de mar de ese tamaño.
Sí.
Bueno, señor, no hay de ese tamaño erizos.
Sí. Bueno, o viento parte con una bandada de medusas a las que les gusta cazar cerca de la orilla por la noche. Bueno, todo eso no es nada. Una vez que estás en el mar, por ahí no sabes para qué lado está la orilla y para qué lado está alta mar.
Claro, porque es toda una negrura. Para un lado negro, pero, para el otro.
Pero usted no ve el resplandor de Mar de Ajó, pongamos por caso.
A veces sí, a veces no.
Claro.
Pero entonces se adentró muy, muy...
playas alejadas.
Mucho, o a lo mejor no es mucho. Te adentraste 5 metros. Pero después te diste vuelta o viste la luz de un barco y creíste que era el puerto y agarraste para el otro lado. Bueno, voy a salir y agarrar para el lado del África.
Sí.
Ahí es una muy mala decisión esa.
Sí, por ahí la única solución es conocer el cuerpo celeste estrellado.
Entonces mirás y ya sabes, o meterse, y antes de meterse mirar las estrellas, y ver
Memorizar.
Claro, ¿qué estrella dejaste a tus espaldas?
Claro.
Entonces, ah, Orión, la tengo allá. Es febrero, bueno, fenómeno. Vamos.
No, bueno, no. Claro. Me parece que nadie se ubica así con una referencia tan imprecisa como son las estrellas para nosotros.
Para usted, pero para una persona que es experta.
Así es, experta. Ciencia. Pero estamos dando instrucciones para el vulgo.
Ah, para el burro. Sí, sí. Bueno, entonces no se meta.
No, para el vulgo.
No se meta en las playas de Estados Unidos, menos cuando hay coronavirus. ¿Qué quiere que le diga? ¿A usted le gusta pescar almejas de noche?
Bueno, antiguamente era la afición de todo el mundo en Santa Teresita.
Claromeco sabe, claro, que sí, hace señor. Muchos años, usted metía esta mano.
Sí.
¿Cuál? Podía ser esta también.
Ah, sí, ¿cuál?
Podía ser esta. Pero un ejemplo, ¿no? Esta.
Sí. Sí.
La metía en la arena
y sacaba una almeja.
Sacaba mínimo 5 almejas.
Sí, bueno, ahí
¿5
está.
¿Con una mano?
Sí.
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 Era un gigantesco banco de almejas. ¿Qué pasó?
¿Qué?
No hay más.
Bueno, porque se las comieron todas, señor. El hombre...
metía la mano así de gusto, por vicio.
Sí.
El hombre es el principal depredador de almejas.
Había gente que juntaba 2 o 3 baldes de almejas por día.
No, bueno.
Sí.
Ahora, para pescar almejas hay que ir con un balde, ¿no?
Sí, por eso. La gente llevaba dos o tres baldes. Sí.
¿Dónde las quiere traer?
No, porque no puede ir con una bolsa. Digo, un balde con agua para que le queden vivas, porque también...
¡No se puede, señor!
La gracia de muchos comensales es comérsela viva con el...
Ah, sí.
O limón.
Levanta con limón.
Sí.
Le echa limón ahí entre las patitas.
¿Qué patitas?
La almeja se empieza a mover un poco.
Sí.
Y ahí se la come.
Claro. Dicen que es un manjar.
Ah, sí. Es una cosa, un néctar de los dioses.
Yo es como...
No me lo como ni que me apunten con un revólver.
Le digo una cosa, la sensación más cercana al mar que usted puede tener en la boca.
Es como comerse el mar.
Usted con lo que iba a decir, ¿qué comparación iba a dar usted?
Es un
como
penal.
Comerse el...
Claro.
Bueno.
Menos mal.
¿Qué le parece si vamos a hacer una pequeña pausa? Porque se viene la música, ¿no?
Ah, sí, bueno. Va a venir el Sordo Gansé con sus evocaciones musicales.
Bueno, entonces hagamos una breve pausa, amigos.
Una señal.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. En esta modalidad de transmisión remota estamos cada uno en su casa cumpliendo el aislamiento preventivo obligatorio. Y ahora sumamos al hogar de Manuel Moreira. Bienvenido, Moreira.
¿Cómo les va? ¿Cómo les va?
¿Qué tal? ¿Cómo está, Moreira?
Acá estoy.
Bueno, ¿nosotros bien?
Sí. Encerrado.
Sí.
¿Has traído alguna de tus hermosas canciones, Manuel?
Sí.
¿Por qué
sí.
no nos interpretas una de esas canciones tan hermosas?
Eso vamos a hacer. Si lo dejamos entrar al maestro, me parece que, y me acompaña, vamos a intentar.
Qué bueno, porque estamos todos deseosos de escuchar tus canciones.
Sí, pero ahora vamos a convocar al maestro, al sordo Gansé. Pero de paso, bueno, aprovechamos que está el 33% del trío sin nombre conectado, sí, en este momento. Sí,
33,3. Sí, sí.
33,3, sí. Periódico.
Sí.
No puede decir. Están habiendo. Espere, maestro, todavía no.
Ya arrancó el maestro.
El maestro se pone nervioso.
El maestro le hicieron una seña y arrancó para adelante.
Sí. Me dicen que están llegando muchos pedidos para Trío Sin Nombre que serán ejecutados jueves y viernes, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Estamos ahí trabajando para usted.
No, para mí no, para los oyentes.
Sí, para los oyentes.
Sí, para usted, señor. Para usted.
Yo no le pedí nada. Yo
varios programas, dice que los impuestos, mirá dónde van.
Sí.
No, bueno, la casa de Barton, señor.
Moreira,
dígame.
¿Qué?
Entonces, si le parece... ya lo presentamos al maestro Gansé, que viene con los viejos éxitos del sordo, en donde hay también, creo que, algunos dúos con usted.
Hay dúos conmigo, sí, y también le vamos a hacer sacar la trompeta a Gillespie.
Sí, señor.
¿Sí?
¿La trajo?
Sí, la tenía acá en cuarentena, pero sí, ahora sale.
Claro, ahora se la dejaron sacar.
No hay que pedírselo dos veces.
Sí. Hay que limpiarla, porque debe tener polvo ya, ¿no?
¿Sabe cómo debe estar eso?
Está limpita con alcohol en gel, querido.
Muy bueno, vamos.
¿Quiere hacerlo pasar? Sí. Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreno.
¿Cómo le va, Barton?
Muy bien. Bueno, a ver, pedidos que han llegado, no sé si le pido el WhatsApp o del Facebook, ¿usted qué dice?
Sí, para mí de WhatsApp.
WhatsApp.
Del WhatsApp, es que es 6585-5580. Ahora mismo le pide, por ejemplo, Jimena le pide golondrinas.
Golondrinas.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano. Alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la cara, peregrina borracha de emoción. Siempre sueña con otros caminos, la brújula roja de tu corazón. Criollita de mi pueblo, femenita de mi barrio, la golondrina hundida su vuelo detendrá. O habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también llueve de volver.
Bueno, ¿cuál es Monte Criollo que acá le piden para el
Alfredo? Monte Criollo, sí, es uno parecido a...
hagas esa.
Ahora se la toco bien.
Bueno, a ver, no te creo.
Espera, a ver que me la practique. Ahí va. Cuarenta cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado para los naipes, la mano de Dios. Las trampas que embocan a dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites, parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite, cien contras seguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vaso me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo, y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
¡Qué lindo!
¡Qué bien!
AM750. Una señal.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:55, el cielo está mayormente nublado en Buenos Aires, humedad 80%, temperatura 15 grados 8 décimas. Ginés González García anticipó que el pico de contagios se daría en junio y que podría ser bajo. El ministro de Salud advirtió que lo que pase en ese mes dependerá de lo que hagamos en mayo.
Empezaron por abril, después los técnicos nuestros empezaron a decir mayo, y la realidad es que nosotros teníamos controlado y administrada, como le gusta decir al presidente, la epidemia, el pico va a ser muy chatito, que es lo más importante, y más tardío de lo que se cree. Pero bueno, están hablando desde junio, ¿no? Pero vuelvo a decir, lo que pase en junio va a depender mucho de lo que hagamos en mayo nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay un pronóstico certero, por esto que estoy contando. Finalmente no es matemática, es biología eso, ¿no?
Hoy realizan un paro los repartidores de las aplicaciones de delivery. La medida de fuerza se llevará a cabo en Buenos Aires, Mar del Plata, Corrientes, Neuquén, Rosario, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, pero tendrá réplicas en países de toda América Latina y en España. reclaman un aumento salarial de 100% y la regularización de sus condiciones laborales. Un grupo de hombres violó la cuarentena jugando al fútbol y apedreó a la policía para escapar. Ocurrieron en un descampado del barrio El Molino de San Rafael, en la provincia de Mendoza. Los efectivos fueron atacados cuando se acercaron al lugar a raíz de varias denuncias y no lograron capturar a los infractores.
Patria grande.
El Supremo Tribunal de Brasil autorizó investigar a Jair Bolsonaro por promover una dictadura. Es luego de que el presidente del país participara en una manifestación que pedía una intervención militar en el gobierno y la suspensión del Congreso. La Procuraduría solicitó investigar al mandatario por una posible violación de la Ley de Seguridad Nacional y el máximo tribunal avaló la iniciativa, remarcando que hubo actitudes que predican violencia y abogan por la tiranía. Está mayormente nublado el cielo en Buenos Aires, humedad 80%, temperatura 15 grados, 8 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Bueno, a ver, aquí también le piden para Gabriela, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Ufa, que puede ser.
Sí, le había pedido el otro día, sí. Un clásico. Bueno, hágala.
Yo no sé si es cariño el que siento. Será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, si al mi alma me pasa el tiempo. Yo no sé qué me han hecho tus labios, si al besar para mí, son luces de ilusión,
la pasión,
para ti, tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor,
tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
desenfunda su instrumento,
sí.
Ay. Lo dispone a la música,
sí.
Y lo ofrenda a los oyentes de este programa.
Justo hoy aceité la trompeta, así que va a estar espectacular.
¿Cómo se hace? ¿Se manda
¿Cómo
a aceitar
la trompeta?
¿O la aceita usted mismo?
Los pistones, las tres válvulas se desarman y hay que poner unas gotitas de aceite. Y...
ese aceite no es venenosa, ¿no?
No.
Imagínese.
No, es aceite especial.
¿Aceite de oliva, por ejemplo?
No, es un aceite muy prácticamente como agua.
¿Como el de la bicicleta?
Es como escupida igual.
Sí.
¿Y cada cuánto limpia la trompeta?
2 meses, 3 meses. Hay
que... 2 meses de escupida.
¡Qué sucio, señor!
Dos meses más o menos se desarma toda la trompeta, se limpia por dentro con cepillos, agua, jabón.
Cepillo de dientes
¿Y los
de la madre de la mujer.
Ustedes me dijeron que los trompetistas escuchan la trompeta, ponen su oído como los caracoles.
Sí.
Y escuchan los aplausos del...
Qué lindo,
pero lástima que son mentiras.
Bueno, pero qué lindo, sí. Qué lindo sonaba. Bueno, ¿qué quiere hacer? Haga usted algo.
Sí, ¿qué les parece hacer Blue Monk? Un blues.
Ah, Blue Monk.
¿Qué les parece? No, es Blue Monk, de Thelonious Monk.
Ok, a ver si lo vamos a intentar.
Lo puede, si lo quiere dedicar a Villarroel, no sé si quiere.
Sí, ¿sí? Sí, a Claudio Villarroel,
Él escucha todo Thelonious Monk. Sí. Las 24 horas se escucha.
Le gusta mucho el jazz, es muy buen músico.
Sí.
Él.
¿Es músico también?
Sí, toca la guitarra. Sí,
ah, mírese.
En si bemol, ¿no?
Si bemol, vamos.
Hacer sonar también en la trompeta Misty, por ejemplo.
Sí, ya que está aceitada hoy.
Sí,
¿quiere que hagamos esa versión?
Sí, hacemos la versión más rápida.
Fíjate,
¿eh?
Bueno, dale. Yo lo sigo.
Bueno, y ya que hablamos de versiones diversas, como fue esta versión de Mystic, que es un poco más más rápida que la clásica, que la habitual, ¿está como para hacer tico-tico?
Yo con percusión.
Y también en una versión...
Usted asume la percusión.
Sí, ahí? Sí, con el pandeiro, sí.
Pero mire que es así, muy picadito.
Sí, bueno, pero...
Perfecto, bueno.
Bien.
Y nos vamos ya.
Estamos calentando motores.
Nos vamos con eso porque tenemos que terminar el programa. Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. AM750. Una señal. Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar.